Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Mis héroes murieron de sobredosis, mis enemigos están en el poder. Ideología, yo quiero una para vivir, para vivir. Mi placer ahora es riesgo de vida. Esto escribía Cazuza en el año 1988, cuando ya sabía que padecía AIDS y había sido internado ya varias veces. Sacó su tercer álbum solista, Ideología. El álbum fue considerado como el mejor en su año, en el año 1988. Por muchos es considerado uno de los mejores discos de Cazuza. Tiene más de ese tema, Ideología. El LP que lo contenía tiene además algunos otros grandes éxitos de él, como Brasil o Fast Party de My Show, que era una canción muy romántica, que era muy distinto a todo lo que era el disco. Se notaba ya la voz cascada de Cazuza cuando decía cosas como: mis héroes murieron de sobredosis, mis enemigos están en el poder, ideología, yo quiero uno para vivir. Aquel chico que iba a cambiar el mundo, ahora observa todo encima del muro. Mis héroes murieron de sobredosis, mis enemigos están en el poder. Cazuza, Ideología.
Thank you.
11 de la noche, 10 minutos, empezamos con Cazuza. Nada puede salir mal. Esto es como todas las noches, 2x1, desde Maipú 555 en Capital Federal para todo el país, para las 49 emisoras asociadas de Radio Nacional desde Jujuy hasta la Antártida. Como vos sabés, este programa son dos programas en uno solo, uno empieza a las 23 y termina a las 24, otro empieza a las 24 y termina a la 1. Esta noche, en el programa que empieza a la medianoche, vamos a hablar con Pablo Alonso, que acaba de escribir un libro monumental que se llama La Música de Sandro, cómo se hicieron sus canciones, y nos va a explicar cómo se hicieron algunas de las grandes canciones de Sandro. Antes tenemos... Ya le cuento. Señora Carla, ¿cómo le va? Buenas noches.
¿Cómo le va, señor Osvaldo?
La hemos extrañado esta semana.
Y yo a ustedes ni les cuento. Mire, mejor no le cuento. Pero
no
lo
cuento.
Que le voy a contar es quiénes trabajan. En
dígame.
En la operación técnica... Ah, mire. Está Miguel Ángel Gauna. En la producción, Irene Rose, Nicolás Arévalo. Producción y coordinación general, el señor Mariano Tavares. Y en la conducción, usted, el señor Osvaldo Bazán.
Esta noche tenemos comida vegana, ¿verdad?
Sí, mire qué rico, pero qué rico Green Factory. Es el primer resto vegano de estilo comida rápida, pero vegano y brindando atención y servicio por lo que hacen. Lo encontrás en www.greenfactory.com.ar. Si vas por Villa Devoto,
sí,
andate ahí a Sanabria 4509. Y yo sé que mañana tenés que estar por Adrogué.
Exactamente.
Sí, anotá.
Anoto.
Mitre 1024, Green Factory.
¿Qué consigo ahí?
Y mire, unos sándwiches como los que comimos recién, que uh-huh, parece choripán, pero que no es. Uh-huh. Después uno tipo hamburguesa. Y hay unos postres como un brownie con una cremita encima, delicioso.
Genial, señora Carla Ruiz. Gracias por todo lo que me está diciendo. Ya me dieron ganas de volver a esa caja que había ahí. Ustedes saben, a lo largo de todo el año hemos tenido la presencia de dos Diegos, Diego Rojas, Diego Bapic. Buenas noches, ¿cómo les va?
Buenas noches.
Cada uno de ellos, los lunes, en general los lunes, han presentado algún tema y lo han defendido a capa y espada. Y esta noche es el final de la temporada.
El season finale.
El season finale. Y el season finale tenía que ser con un tema grande.
Algo que ha sido, que recorrió, digamos, muy por abajo, ¿no?
Muy por abajo y a veces demasiado por arriba.
Demasiado por arriba. Todos los temas, que el tema del capitalismo y su crisis. Entonces hoy hablemos de eso. El capitalismo actual. A favor, en contra, señor Diego Apic, señor Diego Rojas, no me imagino quién está de qué lado. Pero además, hoy hay grandes invitados, esta noche es la noche de invitados especiales.
Sin duda.
El señor Diego Rojas tiene a su invitado.
He invitado al señor Jorge Altamira, un hombre que es un teórico del socialismo, un militante también político socialista, y que me parece, creo yo, vamos a ver, que dice que el capitalismo no va más.
Miembro y fundador y dirigente del Partido Obrero, Jorge Altamira, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Gracias por acompañarnos. Y el señor Diego Bapic también tiene su gran invitado.
Tengo a Jorge Castro, analista internacional, que va a bancar el capitalismo.
Jorge, buenas noches, bienvenido. Bien, caballeros, ustedes.
Bueno, miren, solamente para plantear este tema, yo creo que el capitalismo ha tenido una serie de crisis muy importantes a lo largo de toda su existencia. Son cíclicas, esto es algo que lo dice cualquier economista, incluso aquellos que defienden al capitalismo. Esta nueva, la última crisis que se inició en 2007 es una de las más largas y las que más tremendas consecuencias ha provocado sobre las masas, sobre la sociedad. Entonces, ¿hay salida para esta crisis cíclica del capitalismo? Y esta crisis, que no parece avizorarse de su fin, ¿tiene una salida dentro de este marco? Yo creo que habría que ver si podemos plantear una superación de este sistema.
Yo, cuando discutimos la existencia o inexistencia de Dios, dije, vengo a bancarle los trapos a Dios. Uh-huh. Porque es un tema un poco más complicado. En este caso vengo a bancarle los trapos al capitalismo, pero creo que el capitalismo no necesita que yo le banque los trapos. Porque funciona, aún con sus crisis, sus problemas en diferentes lugares. En unos lugares funciona mejor, en otros funciona un poco peor. Ha demostrado ser el sistema que más redujo la pobreza en el mundo, que más igualdad generó en las sociedades. Entonces, aún con sus problemas, que los tiene como cualquier sistema, está funcionando bien, por más que haya alguna crisis cada tanto, lógica.
Ah, me parece que está viendo otra película, pero le podemos preguntar a los invitados de esta noche, porque ¿es cierta esta afirmación que dice Papica acerca de que el capitalismo redujo la pobreza y produjo mayor igualdad entre las personas?
El capitalismo es un sistema que experimenta crisis periódicas y que a partir de esas crisis profundiza las características de su sistema de acumulación y de esa manera se extiende en el tiempo. Esto significa que es un sistema intrínsecamente desequilibrado y que tiende precisamente a manifestarse a través de estas crisis, que tienen un carácter periódico en el sentido de 5 o 10 años o se sustentan en un marco mayor, que es en un periodo de 50 años aproximadamente, que es lo que puede caracterizarse como ondas largas de expansión del sistema capitalista, que por definición es de carácter global.
Uh-huh. Ahora estamos en una crisis donde entonces estamos en una etapa de retracción, digamos.
No, estamos en una etapa de amplia expansión. Lo que pasa es que el sistema, el eje del sistema de capitalista como proceso de acumulación global, ha pasado de los países capitalistas avanzados, Estados Unidos, Europa, Japón, a los países emergentes, sobre todo los asiáticos. Y la cabeza del sistema capitalista en el momento actual está hoy esencialmente en la República Popular China.
Uh-huh. Pero China también tiene una serie de problemas, ha planteado una devaluación, hay una crisis muy grande que incluso podría llevar a guerras comerciales y quizás otro tipo de guerras, porque digamos esta no es una expansión pacífica. Y además tiene una serie de conflictos internos China también muy grandes debido a lo que está sucediendo ahí.
Bueno, el capitalismo es un sistema intrínsecamente contradictorio, de modo que nada en su evolución tiene un carácter que pueda considerarse de gradual, sino que se da a través de saltos sobre todo de tipo cualitativo. El último y más importante de esos saltos es el que ha trasladado el eje del proceso de acumulación global de los países avanzados a los emergentes, sobre todo los asiáticos. En primer lugar, China.
Altamira, ¿qué es lo que...?
Bueno, esta es una discusión que a esta hora de la noche el que se interese profundamente le va a costar después de dormir. Porque si lo piensa y lo reflexiona... Miren, yo muchas veces para simplificar el tema tomo como analogía el cuerpo humano. Los corazones laten a un ritmo determinado, el pulso... Y uno puede decir, bueno, así funciona el sistema. Ahora, todas esas características en un bebé, en un niño o en un adolescente se manifiestan o responden a una dinámica biológica que no corresponde ya a la persona de la tercera edad. El capitalismo se encuentra en una cuarta edad. Para eso hay que disecarlo un poco, hay que analizarlo. Por ejemplo, en este momento en el mundo hay 1.000 billones de riqueza acumulada en papeles que le permiten a sus dueños obtener una renta. Los tipos no producen nada, porque el Producto Bruto Mundial, estoy hablando de 1.000 billones, el Producto Bruto Mundial es de 80 billones. La riqueza material, incluido el tema de que en ese Producto Mundial de 80 billones se calcula como riqueza, por ejemplo, el ingreso de los bancos. Es un sistema de cálculo, no vamos a entrar ahora, de cómo se calcula el ingreso nacional. Recuerdo un economista muy interesante, un italiano, pero no me voy a acordar ahora el nombre, pero era el principal columnista del Corriere della Sera, que señalaba que antes, 0,50 de capital financiero movía un punto del producto. Ahora se necesita 3 para mover ese mismo producto.
Ahora, más allá de todo esto...
Entonces, quiere decir que es un sistema que está agotado. Ese agotamiento se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, las guerras. Las guerras no son por convicciones religiosas. Es una forma exterior. La Revolución Inglesa, que abrió un horizonte enorme al capitalismo, fue una pelea que en lo exterior era una pelea de tipo religiosa, pero realmente no era esto. En este momento están tratando de controlar el Medio Oriente, hacer cambios de regímenes, apoderarse del petróleo, liquidar Libia, desmantelar este, desmantelar lo otro. Esa es una dinámica de acumulación capitalista que desde el punto de vista de la humanidad es sinónimo de barbarie. Entonces no podemos reducirlo, digamos, a este tema de acumulación o no. El punto en el que Castro, Jorge, tiene una favor, porque me gusta discutir, hacer yo mismo de mi propio contrincante, pero es lo siguiente, ha habido una penetración fenomenal del capitalismo en China. Y entonces uno dice, bueno, si ha habido una penetración fenomenal, tenés un sistema que todavía es dinámico. Bueno, el capitalismo no va a ser dinámico ni siquiera en su periodo senil. Pero al cabo de 30 años de una penetración capitalista en forma desigual, vos hoy tenés una guerra comercial en ciernes, descomunal, y una crisis financiera en China, que todos los diarios financieros del mundo advierten que va a ser catastrófica, peor que la del crédito hipotecario
Estados Unidos. Aún con toda esta crisis y que todos estos datos que usted está dando, aún con todo eso en contra, en general, la pobreza baja en el mundo en general, de hecho en Latinoamérica, menos en Argentina, bajó en todos lados.
Hablando de Latinoamérica,
que es un lugar...
No, pero ¿cómo medir la pobreza? La pobreza es un concepto muy relativo.
Bueno.
Cuidado, sí, es un concepto muy relativo. La pobreza hace 100 años, 50 años, 200 años, se medía con un nivel de riqueza social que se producía en ese momento. Ahora tenés una situación completamente diferente. Acá lo único cierto, el otro día lo publicó La Nación, es que creo que el 0,7 se quedaba con la riqueza mundial. Por lo tanto, eso es una situación absolutamente explosiva. Entonces yo no quiero meterme en este tema de crisis cíclica. Eso es como los latidos del corazón. Ahora, el tipo ya está en una edad extremadamente avanzada y hace cosas muy feas.
Castro, ¿el capitalismo está en un estado senil?
No, en absoluto. No. Es un proceso de acumulación que se expande y se desarrolla a través de crisis, en donde el núcleo del proceso de acumulación es un cambio tecnológico. Es una revolución tecnológica que se despliega y se transmite por la totalidad del sistema. Lo que está ocurriendo en el mundo, sobre todo en el mundo capitalista avanzado, en especial en los Estados Unidos, es que un ciclo de cambio tecnológico se ha agotado en lo fundamental y ha surgido, a partir del año 2006 aproximadamente, un nuevo ciclo de cambio tecnológico que está modificando la matriz productiva del capitalismo más avanzado de la época, que es el norteamericano. Esa nueva matriz productiva es la nueva revolución industrial. En el momento actual en los Estados Unidos, también en Alemania y también en lo fundamental en el sector más avanzado del capitalismo chino.
Es sorprendente porque la tasa de inversión en Estados Unidos es del 13% del PBI.
¿Eso qué significa?
Y una tasa media internacional está entre el 22 y el 24%. Uh-huh. Por eso sube Trump. ¿Por qué sube Trump? ¿Por qué sube Trump? Si estamos en plena revolución, te tendría que pedir, como Evo Morales, un referéndum para que lo reelija 4 veces más a Obama. La productividad en Estados Unidos está cayendo. Primero fue cayendo el ritmo de crecimiento de esa productividad. Inclusive yo he leído artículos de Jorge.
Pero Trump es más parecido a Evo Morales que a...
¿Cómo?
Trump es nacionalista.
No importa, vos podés hacer lo que quieras, pero si vos llegas a la presidencia es porque respondés a un proceso social, a una necesidad, a una tendencia social. ¿No es cierto? Porque si Evo Morales se presenta a Estados Unidos no lo vota nadie. Quiero decir lo siguiente, no estoy hablando de las ideas de Trump. Trump puede tener las ideas que quiera. Puede colocar a gente completamente anormal. Ya no me acuerdo los puestos, Larry... Bueno, uno que fue expulsado de los servicios de seguridad. ¿No es cierto? Pero todo el mundo en este momento está preocupado con el tema Trump porque analiza la perspectiva, porque Trump lo declaró de esa manera, una guerra comercial. Y curiosamente además... Y esto tiene muchas contradicciones de un plan de infraestructura. Es decir, que el país de la revolución tecnológica, hasta ahora lo que ve es que se le caen los puentes, los caminos, y no ha desarrollado hasta ahora ningún plan de infraestructura, como por ejemplo si ha ocurrido en otras naciones. Y vamos a ver lo que pasa con esta. Porque ya lo
en otras naciones que también son capitalistas.
Sí, sí, todas las naciones del mundo, más o menos, con distintas variantes, son capitalistas. Y así como en Estados Unidos, mirá qué contradicción, ¿cierto? La tasa de inversión este año fue del 13%, y hay una caída de la productividad. En China ha sido hasta ahora del 40%. Y ahora los chinos no saben qué hacer con eso. Tienen que desmantelar. Por ejemplo, la industria del acero en China está progresivamente siendo desmantelada.
Tienen ciudades vacías. Tienen ciudades enteras vacías.
Tienen ciudades enteras vacías. Pero, a ver, para que se entienda esto. Históricamente, la humanidad ha conocido muchos regímenes sociales que aportaron su cuota de progreso a la humanidad. Y el capitalismo es un caso flagrante en ese sentido. Pero está históricamente agotado, porque ha creado la capacidad para que el hombre produzca de otra manera, distribuya de otra manera, elimine las guerras, elimine las torturas, las dictaduras. Este es el capitalismo. Entonces, ¿qué significa que es viable? Porque usted hizo una pregunta de la palabra viable. ¿Qué quiere decir que es viable? En principio, algo no es viable cuando otra cosa que es más viable lo sustituye. ¿Está claro o no?
Sí, bueno.
Pero por otro lado, algo no es viable cuando su propio desarrollo está provocando tragedias humanas, como la Segunda Guerra Mundial, o como por ejemplo ahora, que Putin y Trump se han puesto de acuerdo en desarrollar una nueva carrera armamentista nuclear, cuando toda la prensa especializada en materia militar dicen que con lo que hay están mutuamente asegurados.
Ahora, igualmente yo, según los números que usted tira, por ejemplo, lo del 13%
de
inversión, que es, pues, según lo que entiendo, usted dice que
bueno,
es demasiado
tiempo,
bajo.
Te interrumpo un poquito, una sí, cosita sola, sí, para que lo midas. En general, el 10% del PBI es amortización del capital.
O que sería deseable que fuese mayor, pero aún en este panorama, todo está funcionando dentro de todo según funciona, digamos.
Bueno,
digamos, funciona.
En, o sea, en la ley, pues no te dirían eso.
Bueno, estamos hablando de Estados Unidos. Bueno, estamos hablando de Estados Unidos.
Estados Unidos acaba de ganar Trump debido a una crisis interna muy grande. ¿Vos te das cuenta?
Que no me parece que sea, digamos, tan.
La elección de Trump.
No puedo simplificar tanto el motivo por el que ganó Trump.
No sé, no, no significa el descontento. No significa el descontento social.
Al Diego procapitalista.
Pero también ahí.
Al Diego procapitalista, te hago un comentario. Hay otros puntos que coinciden todos, porque son los datos. El salario real del obrero norteamericano no ha crecido en los últimos 25 años. Se dice que, ¿cómo se llama? La zona, ¿cómo es? Rust Belt, ¿cómo sería la traducción? El cinturón.
El cinturón.
Etcétera. Se dice, bueno, los obreros votaron a Trump porque no anda. No es el país más importante del mundo. No logra aceptar una reivindicación que ya está tomando proporciones muy grandes de que el salario mínimo sea de $15, está en 7,50.
Bueno, pero eso sí
con los niveles de productividad, de tecnología, de avance científico. Por ejemplo, te voy a ver un caso que siempre lo cito porque es ilustrativo. Somisa tenía 12.000 obreros y producía la cuarta parte de lo que hoy Siderca produce con 2.000 obreros. Y están mejor realmente.
Claramente está cambiando el trabajo y hay otros tipos de trabajos que se pueden hacer.
Pero hay unas.
Todo dentro del mismo sistema.
No solo dentro del mismo sistema. Europa, por ejemplo, había conseguido después de la guerra un amplio sistema de protección social. Realmente muy importante, inclusive. Inglaterra se jactaba de tener lo que ellos llamaban de la cuna a la tumba. ¿Está claro? From cradle to tomb. Te cubría todo. El otro día votaron por el Brexit porque la desocupación, el nivel de pobreza en Inglaterra es fenomenal. Es una potencia completamente en retroceso. Es un hub, ¿cómo se dice? Un lugar pasaje del capital financiero internacional.
¿Esto es así, Castro? ¿Estos países están efectivamente en esos problemas?
Lo que sucede es que la tasa de inversión en Estados Unidos es 12.9% del PBI, la más baja de los últimos 70 años. En los últimos 5 años...
Te voy a acercar un poquito el micrófono, gracias.
En los últimos 5 años, el nivel de incremento de la productividad de la economía norteamericana es 0.5% anual. La tendencia histórica de la productividad estadounidense es 2.9% por año. Ahora es 0.5% por año. El punto es este, que el fenómeno Trump lo que se propone es aumentar la tasa de inversión en Estados Unidos. Este es el objetivo fundamental del próximo recorte de impuestos que se aproxima en los primeros 100 días de gobierno. Hay que prever un recorte de impuestos que es el más drástico de la historia norteamericana desde la década del 80, gobierno de Ronald Reagan. El impacto económico del recorte de impuestos que se avecina está estimado en 5.7 billones de dólares, a los que hay que sumar el plan de inversiones en desarrollo de infraestructura, que es $1 billón, un millón de millones en 4 años. Es esto lo que está en marcha en Estados Unidos con el objetivo de que los empresarios estadounidenses vuelvan a invertir en Estados Unidos y traigan gran parte de los capitales que tienen en el exterior y que pueden ahora incorporar a la actividad productiva estadounidense pagando un impuesto del 10% una sola vez.
¿Esto significa para usted que esto va a tener algún tipo de avance, va a permitir salir de esta crisis en la que... Digo, cualquier economista dice que hay una crisis desde 2007. Esto es un hecho objetivo, ¿no es cierto? Estas medidas que Trump haría, ¿no irían también en función del capitalismo internacional? ¿No incrementarían la crisis a nivel internacional en un enfrentamiento con China, por ejemplo?
Bueno, Estados Unidos es la cabeza del sistema capitalista mundial. El Producto Bruto norteamericano son $18 billones. El siguiente país del mundo en orden de prioridad del Producto Bruto es China, y tiene un Producto Bruto de $11.4 billones. No hay terceros países que tengan esta magnitud del Producto Bruto. El primero Estados Unidos, el segundo China. No hay tercero. Lo que esto significa es que lo que sucede en Estados Unidos es sin duda el acontecimiento central del sistema capitalista en su conjunto.
Bueno, ojo. No, está muy bien. Bueno, se confirmaron las cifras, 12,9, 13...
Sí, las cifras son...
Yo tengo una tendencia al redondeo. No, se ha confirmado. Ahora, lo de Trump, podemos verlo de dos maneras. Uno, lo que promete. Y otro, ¿a qué responde? No hay inversión, no hay infraestructura, no hay esto, no hay lo otro. Pérdida de posiciones en el...
No, pero Jorge dice que esto va a más inversión.
No, por eso. Responde...
Menos impuestos, más inversión.
Responde a esta situación que yo describo. Responde a esta situación y promete con las medidas otra situación. El año que viene, en diciembre, ustedes nos vuelven a invitar y vemos qué pasó con esa solución. Vemos.
Pero usted piensa que
Trump
responde,
responde a una bancarrota. Responde a una bancarrota porque desde el punto de vista capitalista...
Que no es una bancarrota, es una
ahora
crisis.
Vamos a ver, ahora vamos a ver si no es una bancarrota. El Estado rescató a todos los bancos.
Pero en todo caso...
El Estado rescató a todos los bancos.
Bueno, pero los pudo rescatar.
No, bueno, pero un sistema capitalista es un sistema de iniciativa individual. No es un sistema en que el que labura para el capital pone la plata para que el capital sea rescatado. Lo hago yo. Es como Edenor. Edenor quiere que le paguemos las tarifas subidas ahora, con los cortes de luz. Entonces, ¿qué va a hacer? A lo mejor mejora el servicio eléctrico con mi plata. Bajo el capitalismo, el servicio eléctrico tiene que mejorar con la plata de Edenor. Y después me pasa la tarifa.
Da la impresión...
¿Se siente o no?
Altamira, un segundo. Sí, da la impresión de que los norteamericanos, en todo caso, han votado más capitalismo, no menos.
No, en principio no, porque si desde ese punto de vista, Hillary Clinton le ganó por 3 millones de votos. Es una brutalidad. Quiero decir, cada estado tiene el sistema político que tiene, federal, lo que fuere. Bueno, este es el resultado. Pero si queremos juzgar lo que votó o no votó. Segundo lugar, el voto, la única función que tiene es designar a las autoridades constitucionalmente establecidas. ¿No es cierto? Ningún filósofo respetable lo va a aceptar como un criterio de verdad. Mirá que la humanidad ha discutido. que es la verdad. No, nunca se llegó a decir la verdad de lo que vota el ciudadano. Esa es una verdad electoral, políticamente transitoria. Ahora, por ejemplo, están ahí en una comisaría, número 38, en el barrio de Foro, y a esto ahora piden que se vayan todos. Es decir, eso hay que analizarlo con un criterio más dinámico. El tema que ustedes están planteando es un tema rico. Los análisis que estamos confrontando acá son importantes. No los bajemos de ese nivel. El método que yo estoy empleando es el método, el diagnóstico de un sistema que se ha desarrollado a través de 400, 500 años y cuál es su estado actual. Desde el punto de vista del conjunto de la sociedad, todos sus mecanismos. Esos mecanismos han acentuado el carácter parasitario del sistema. Hay que mantenerlo al sistema.
Pero perdón, yendo a indicadores concretos de bienestar social, que uno puede pensar que... ¿Cuáles pueden ser indicadores concretos de bienestar social? Pobreza,
acceso a la vivienda, acceso a la educación, acceso a la salud.
Todo eso no está objetivamente mejorando en casi todas partes del mundo.
En cierto momento mejoró. Casi. Por eso yo cité lo del estado de bienestar. Todo eso se vino abajo.
Pero ahora vos pensás desde
la verdad. Atención.
Perdón, Altamira, porque me sorprende. No sé, Osvaldo, ¿qué pensás vos? Pero a usted les parece que estamos en un momento, no sé si Jorge Castro también piensa, que estamos incrementando las condiciones positiva de vida social de la gente en estos momentos.
Los
números reflejan quizás una expansión, pero a costa de la debacle de las condiciones de la vida de las masas en la humanidad, toda.
Lo que hay es una reducción de la pobreza en el plano mundial extraordinaria, de más de 10 puntos en los últimos 20 años. La razón fundamental de esta disminución de la pobreza a escala mundial es el hecho de que en China se han extraído a 700 millones de personas de la situación de pobreza extrema y se los ha incorporado a lo que es una naciente clase media. En la India son 190 millones de personas las que han salido de la situación de pobreza extrema y se han incorporado a la clase media. En el caso de Brasil han sido 40 millones los que han salido de la situación de pobreza extrema en los 8 años de gobierno del presidente Lula, y se han incorporado a la clase media, especialmente a la denominada clase C, el primer escalón del crecimiento social. Este es un fenómeno mundial. Lo que al mismo tiempo se ha ocurrido es que la pobreza se ha rentado, sobre todo en los países capitalistas avanzados.
Jorge, te puedo hacer una objeción. Mira, tomemos la clase media brasileña. Esa clase media brasileña que subió con Lula está cayendo en forma estrepitosa. Y en este momento Brasil tiene la tasa de desocupación más alta, no solo del país, sino con respecto a crisis anteriores. ¿Me entienden? Frente a dos crisis grandes, esta se destaca por la tasa de desocupación. Por lo tanto, es un fenómeno completamente episódico. Esa revolución de la clase media en Brasil es totalmente episódico, se viene abajo.
No, igual...
Y le atribuyó a la Bolsa Familia. Ahora están recortando, están haciendo algo que ha provocado la sorna de la humanidad. Congelar el gasto por 20 años. Y ha colocado la sorna de la humanidad. Vos sabés que es una enmienda constitucional. Y que dice que no puede ser modificado durante 20 años. O sea, todo el mundo se ha matado de risa y dice, sí, si tiene una catástrofe, ¿qué hace? Ah, que se maten todos porque no se puede modificar. Esto es una norma de 20 años. Esto es una brutalidad. Lo que ha aumentado en Brasil con la clase media es lo que yo llamaba el populismo bancario. Porque nosotros tenemos un nuevo tipo de populismo, que es el populismo de la tarjeta de crédito.
Hermoso.
El endeudamiento de las familias brasileñas es brutal.
El tarjeteo, el famoso tarjeteo.
Una de las razones principales de la caída del consumo es que tienen que amortizar su tarjeta. Lo que antes era un factor expansivo es un factor completamente...
Ahora, está bien. Claramente, justamente en Brasil, digamos, hay un problema particular, además de económico, político, sobre todo político, claramente. Entonces, por ahí es un ejemplo muy particular. Pero...
Apague su teléfono capitalista, por favor, Altamira.
No, el teléfono no es que una vez un teléfono capitalista. Ha sido producido por la fuerza de trabajo. Eso ya Marx lo explicó y es irrefutable.
Bueno, pero digo, más allá de que hay un problema concreto en Brasil, la mejora que hizo Lula digamos, todavía no se ha ido atrás, claramente.
Pero totalmente, además es completamente cosmética. Ese hombre no ha hecho nada, era simplemente enriquecido de Brecht. Era un agente de viajes de la principal compañía, lo colocó a, ¿cómo se llama?, a Ollanta Humada en Perú, lo colocó a este, ¿cómo se llama?, a Funes en El Salvador. Presidente Funes El Salvador, y le abrió la zona libre a Cuba, y de la gente de viaje de Odebrecht.
A ver, no, yo no,
es lejos, una cantidad de plata fenomenal.
Yo lejos estoy de defender a Lula, precisamente, pero me tengo que, hay una cosa que me parece que no lo niega nadie, que es que mejoró, digo, hubo un salto cualitativo,
sí, porque,
en la clase baja.
Porque como los chinos le compraban la soja y los minerales, sí, tuvo un ingreso superior. Ahora, por ejemplo, tomemos a Obama. Nombró de ministro de trabajo algo, o secretario de trabajo, un tipo cuyo nombre no me acuerdo, ya me voy a ir entrenando y voy a empezar a recordarlo, que se caracteriza por una actividad en estos fast food. Uh-huh. Ya el tipo dijo, acá no van a tener salario mínimo de 15 y va a haber jornadas y trabajo precario para divertirse.
¿Puedes decir Trump?
Trump.
Obama había dicho.
No, Trump. Uh-huh. Para divertirse, por ejemplo, mira, vamos a tomar, ¿por qué? Cuidado con el programa de Trump. Ya hay gente que se da cuenta que es un programa que tiene más contradicciones que soluciones. Hay una empresa Carrier, nosotros acá la conocimos por aire acondicionado, que se quería ir a México. Y entonces Trump dijo que no. El otro que dijo que no fue Bernie Sanders, que era el candidato de izquierda del Partido Demócrata. Al final, ¿cómo terminó? Bueno, una gran parte igual se va a México. Y la parte que se queda es porque le prometió rebajas impositivas. Para quedarse en Estados Unidos, el Estado tiene que gatillar. ¿Y quién paga los impuestos ahora que el impuesto a los réditos, a la ganancia, o como se llame, va a bajar de 35 al 15? ¿Quién diablo lo va a pagar?
No tiene que gatillar el Estado, sino ganar menos.
¿Si gana menos quién?
El Estado, digo.
El Estado va a recaudar mucho menos y con el plan de infraestructura va a gastar mucho más. Estados Unidos tiene, según mi cálculo, considerando los estados y todo lo demás, una deuda pública equivalente al 120% del PBI.
Perdón, una cosa, porque Osvaldo dijo lo siguiente, ¿no? Todos los países son capitalistas, ¿no? La evaluación de Jorge Castro es el capitalismo está en una etapa de expansión, de revolución tecnológica, que va a ayudar a que esto evolucione. Jorge también le dice que, por el contrario, esto va hacia una crisis aún más aguda. De todas maneras, todos los países son capitalistas. Yo voy a ser de abogado del diablo para decir, digamos, ¿cuál sería la alternativa? Porque Cuba también está en crisis. China está en una situación capitalista, de expansión capitalista, en un lugar que no existe más, ¿no? Aquellos estados socialistas, Vietnam también es capitalista. Entonces, uno podría preguntar, entonces, ¿cuál es la alternativa a este capitalismo?
La sensación como que el capitalismo es el estado natural al cual tiende todo el mundo.
O el estado de las cosas y que no habría una alternativa, digamos, ¿no?
Bueno, eso es muy interesante. Yo creo que cuando Jorge Castro desarrolla sus argumentos, él pone en manifiesto una cosa que es una tendencia histórica del capitalismo, no solo una tendencia histórica, es congénita. La búsqueda del beneficio lo moviliza a desarrollos tecnológicos. Ahora hay que ver si tiene después la capacidad de encontrar la forma social en que esos desarrollos tecnológicos funcionen. Desde la crisis del 30 en adelante, o inclusive de antes, cada uno de esos ha provocado crisis de producción, desocupación, miseria y todo lo demás. Hay que darle un contexto social a este tipo de cambios tecnológicos. Hay que darle un contexto social. ¿Por qué? El cambio tecnológico, esa es la característica del capitalismo. En el manifiesto comunista, Marx dice que los capitalistas revolucionan los medios de producción, la expresión dice a sus espaldas, es decir, a pesar de ellos, o con independencia, digamos, de su voluntad personal. Imagínate, si vos cambias las cosas con independencia de tu voluntad personal, te imaginas qué dinámico que es. Eso no está en discusión. Pero eso es justamente lo que transforma una crisis capitalista en una crisis revolucionaria. Ahora, él tocó un punto que yo lo hubiera introducido también muy bien. Lo que al capitalismo le mostró una viabilidad es algo que, por ejemplo, en la crisis del 30 fue al revés. En la crisis del 30 todo el mundo puteaba al capitalismo y lo contraponía con la Unión Soviética, porque había tasas de desocupación descomunales
en la década del 30 en el mundo capitalista, y había pleno empleo en la URSS. Ahora, dicen, bueno, muy bien, China, una revolución, va al capitalismo. Esto es una revolución, va al capitalismo. Ahí quiero observar dos cosas. Son revoluciones en países periféricos. Y si hoy China va al capitalismo, es porque conserva una conquista de la revolución fundamental para China. Lo que China no tuvo nunca, hasta que triunfó Mao Zedong, nunca quiero decir en los últimos 400 años, es un Estado nacional. Por eso, los países. Esto es para Japón, esto para este, esto para otro. Gracias a que tiene un Estado nacional, ha podido hacer esta restauración capitalista. Disciplinarla, ordenarla, manejar sus tensiones y no ver el estallido del país.
Pero ¿por qué desde lo económico?
De un proceso revolucionario anterior.
Pero desde ahora, lo económico fueron al capitalismo.
Fueron al capitalismo. ¿Por qué? Sí. El sistema bancario en China, Jorge Castro sabe mejor que yo esto, en un 60%, 70% es estatal. Lo han mantenido todavía de esa forma. Pero quiero hacer esta reflexión. Cuando vos tenés un país de 1.400 millones de habitantes que se abre al mercado mundial, tendrías que suponer que si el capitalismo está en su mejor momento, tiene para 500 años más. En el año, en el 2007 estalló una crisis mundial como nunca se vio desde el 30, después que entró en Rusia, en China, en Vietnam, en Camboya y todo lado, porque reproduce las condiciones de la crisis en una escala geográfica mucho más amplia.
Castro, ¿cómo ve el futuro del capitalismo?
Un futuro que se manifiesta a través de crisis y que en las crisis se expande. Porque el núcleo del proceso de acumulación capitalista es el despliegue de sucesivas revoluciones tecnológicas. Y lo que está en marcha ahora, sobre todo en el capitalismo avanzado, es una nueva revolución tecnológica, que es la nueva revolución industrial, que a su vez es expresión de un cambio tecnológico de fondo que tiene que ver con el mundo de la cloud computing, que es la nube. Esto es la posibilidad de acceder a un sistema de hiperconexión y superintensivo en el sistema mundial.
Entonces, estamos en una etapa de expansión capitalista y de desarrollo.
Estamos en una etapa de expansión capitalista, pero donde el eje de la expansión no está más en los países capitalistas avanzados, sino en los asiáticos y fundamentalmente en China.
Y no estaría más, digamos, según lo que está diciendo, en el desarrollo de las fuerzas productivas y que se desarrollan a través de la industrialización, sino a través de la tecnología, que no sería la material, sino aquella más menos materializable, ¿no?
Exactamente. Eso.
Los trabajos 30, informáticos que tienen.
En la década del 30 ocurrió lo mismo. Pocas veces se introdujeron tantos cambios tecnológicos como en la década del 30, y fue la década de la crisis que llevó a la guerra. Estudios absolutamente fabulosos.
Usted dijo algo antes que un poco me parece, por lo poco que sé del trotskismo, pero algo sé, respecto de los países periféricos, que la revolución fue en los países periféricos. ¿Usted considera que la revolución debería ser en los países centrales o en los países o en todo el mundo, como para que haya realmente
un sistema mundial? Entonces el socialismo solamente puede prosperar como un sistema mundial. El socialismo es un estadio superior al capitalismo, es decir, recoge la herencia histórica, económica, productiva y cultural de la sociedad anterior. La humanidad se ha desarrollado de forma muy cruel. Hemos llegado a este nivel de civilización pisándole la cabeza al prójimo, explotándolo, hundiendo a la miseria, prostituyendo a las mujeres, abusando de los niños, con guerras mortales. Y esa ha sido la civilización. Así ha progresado la civilización.
La
trata de negros.
Eso es cierto. Pero la civilización no progresó por la prostitución. La prostitución es un caso, un daño colateral.
No digo que progresó por, sino que progresó pisando la cabeza a todo el mundo.
Sí, con el caso de los negros, pero que eso también...
Y la clase obrera, y Dickens en Historia de dos ciudades, y Argentina en la época de la inmigración, etcétera. Que hubo un año donde la inmigración, con motivo de la crisis del 90, 1890, la inmigración superó a la inmigración. La gente se iba... Lo que quiero decir...
Estos son todos ejemplos que han cambiado justamente.
No nos vayamos, porque el tema es...
No cambiemos de argumento, terminemos la parte que vos planteaste. El socialismo tiene que ser un sistema mundial, y fundamentalmente en los países avanzados. Las revoluciones en los países periféricos pueden acicatear la revolución, y efectivamente la ha acicateado. La revolución rusa acicateó a los alemanes, a esto, pero no logró triunfar en todos esos países, por distintas circunstancias que obviamente acá no podemos discutir. De todos modos, la historia esta es un poquito larga, no la podemos reducir a de poca duración, no lo tomemos en cuenta.
Altamira, Jorge Castro dice que las nuevas tecnologías van a ser un lugar de resguardo y de avance del capitalismo, ¿no? Entonces, ¿esto podría ser así? Porque digo, uno piensa en todo el desarrollo tecnológico que hay y todas las posibilidades tecnológicas todavía digamos que están en pañales.
Marx hizo una obra gigantesca desde el punto de vista teórico, pero escribió un manifiesto relativamente breve. Todo lo que dice Castro ya está escrito ahí. Marx tenía 29 años, ocurrió en 1848. Él dice, desarrolla las fuerzas productivas, crea el mercado mundial, etcétera. Y termina advirtiendo en una sociedad en que el capitalismo va a tener que mantener a la gente, que no va a tener laburo, como consecuencia de la contradicción entre la revolución de las fuerzas productivas y la explotación social. El capitalismo hace eso, acción social. Esto no se puede olvidar. No es un problema de tecnología, por medio de la explotación social. Entonces, como lo hace por medio de la explotación social, crea las contradicciones revolucionarias. No es simplemente un sistema en crisis que uno lo ve en una computadora subiendo, bajando. Ha conmocionado socialmente a la sociedad.
Pero la explotación social, ha habido, me parece a mí, que había más explotación social antes de la que hay ahora.
Pero a ver, Castro podría responder a esto, porque él justamente tiene mucha confianza en la tecnología. Sin embargo, las contradicciones sociales, el aumento del descontento social, ¿no va en contra de que el capitalismo se expanda a pesar de justamente todo el descontento social? La crisis social que existe en Europa, en Asia, en Medio Oriente, todo, parece que el mundo estuviera, ¿no?, flamígero. ¿Esto no se contradice con un desarrollo hacia el futuro del capitalismo?
Se trata de un proceso histórico, por lo tanto profundamente contradictorio, en donde los aspectos económicos, políticos y sociales están completamente interrelacionados. Esto nada tiene que ver con un desarrollo de tipo lineal sin conflictos, al contrario, este es un proceso intensamente conflictivo.
¿Y puede haber revoluciones ahí entonces? ¿Perdón? ¿Podría haber revoluciones?
Pero no cabe duda, exactamente. Es probable que lo que estamos viendo en el mundo, ante todo en Estados Unidos, sea ahora un proceso revolucionario.
¡Apa! Osvaldo Bazán acaban de decir que en Estados Unidos...
¿Pero un proceso revolucionario de cambio de sistema?
Bueno, lo que hay es el hecho de que hay una rebelión de los trabajadores industriales, no solo en Estados Unidos, sino en el sistema, en el capitalismo avanzado. Como señalaba recién Altamira, el factor fundamental de la derrota de la opción por permanecer en la Unión Europea en el referéndum británico fue el voto negativo en más de 80% de los trabajadores industriales del norte de Inglaterra, que son las zonas industriales tradicionales. Lo mismo ha sucedido, lo que le ha dado el triunfo a Trump ha sido la victoria que han logrado en los cuatro estados fundamentales de industrializados del medio oeste norteamericano, que son Pensilvania, Ohio, Michigan y Wisconsin. Ahí es donde ha triunfado Donald Trump y ha logrado triunfar sobre la base del voto de los trabajadores industriales tradicionalmente vinculados al Partido Demócrata.
Y una cosa que quiero agregar, porque el debate ahora está en otro nivel. No en otro nivel de calidad, en otro nivel de desarrollo nuestro con esta intervención de Castro. Bernie Sanders, desde la izquierda, desarrolló una alternativa. Y según todas las encuestas, si él se hubiera presentado solo, le ganaba a Hillary Clinton y a Trump juntos.
Bueno, hay un punto de lo que señala Altamira que es exactamente coincido, en el sentido de que Bernie Sanders le ganó en las primarias demócratas la totalidad de las primarias en los estados industrializados del medio oeste norteamericano, le ganó a Hillary Clinton, en los mismos estados donde con posterioridad va a triunfar en la elección general, va a triunfar
Trump.
El respaldo a Bernie Sanders en las primarias demócratas, esto es la base del fenómeno Sanders, es el respaldo de los trabajadores industriales en contra de Hillary Clinton. Esto es exactamente la misma base electoral y la misma razón social que es la rebelión de los trabajadores industriales de los Estados Unidos que respaldaron en las primarias demócratas a Bernie Sanders y en la elección general a Donald Trump.
Claro, por eso se explica la derrota de Hillary.
Tiene que estar satisfecho porque por derecha y por izquierda estamos pronosticando procesos revolucionarios.
Eso es evidente.
Son procesos revolucionarios, pero aún, digo, inclusive me parece que en Estados Unidos, por más Bernie Sanders, Donald Trump o Hillary Clinton que hubiese ganado, digo, me parece que el capitalismo es indiscutible, y aún los que votaron por Sanders, que era, digamos, el más de izquierda, bueno, casi socialista.
Una encuestadora que tenía...
Nadie va a estar en contra de la propiedad privada, por ejemplo.
No, es interesante, porque una encuestadora que recogió tu preocupación. Al ver cómo crecía Bernie Sanders, hizo una encuesta puramente... Decía, agarraba un tipo, el universo eran los que votaron a Bernie Sanders. Y entonces les preguntaban si eran partidarios o contrarios al socialismo. 85 a 15 a favor del socialismo. En Estados Unidos.
De los de Bernie Sanders.
Que sacó los votos que te cuenta él. Y no, que bueno. Si hubiera ido solo ganaba las elecciones.
No,
pero quiero decir, es en Estados Unidos. No es en Córdoba.
No, está bien.
No, estoy midiendo.
Y hubiesen preguntado si estaban a favor o en contra de la propiedad privada y no sé si contestaban eso, ¿no?
No.
O sea, el socialismo como palabra...
No, porque la palabra propiedad privada... Mira, quiero decirte lo siguiente. Después que vos a toda la gente le expropiaste sus casas, ponerte en paladín de la propiedad privada es una falta... No, vos...
Pero digo, aún la gente a la que le expropiaron las casas, yo no hay que ver si...
Claro, porque quieren de que le devuelvan la propiedad privada. Y por la devolución de esa propiedad privada, probablemente que terminen derrocando a los gobiernos defensores de la propiedad privada de los grandes medios de producción... Y de los bancos que le robaron la propiedad privada a cada uno. El corralito aquí le robó la propiedad privada a todo el mundo. Y los charlatanes que le robaron la propiedad privada, dicen, nosotros somos defensores de la propiedad privada, tengan cuidado con Altamira, que nunca le tocó un mango a nadie en un banco que quiere expropiar la propiedad privada. La propiedad privada que quiere expropiar es la de los banqueros que expropiaron a los que depositan la plata en los bancos. Entonces, cuidado con el jueguito este de la propiedad privada, porque es uno de los casos de adulteración, no sé si mediático o ideológica, más infames. Engels lo había advertido en una famosa frase, el socialismo es la expropiación de los expropiadores.
Sí, me parece distinto igual el caso del corralito con el caso de las casas en Estados Unidos, porque me parece que en el caso de las casas, digo, también habían sido compradas con demasiada facilidad.
Eso inició la gran crisis de 2007 hasta hoy.
Como cada noche en todas estas semanas, por supuesto estamos lejos de llegar a una conclusión, lo cual es bueno,
claro,
lo cual es muy bueno, porque permite seguir charlando, aunque esta ha sido la última charla que hemos tenido con los Diegos, Diego Rojas, Diego Papín. Primero saludo a los ilustres visitantes de esta noche, Jorge Altamira, Jorge Castro, muchas gracias por haber estado acá.
Por favor, un gusto.
Y bueno, dos Jorges, dos Diegos, también. Yo soy el árbitro, me llamo Osvaldo, que por suerte nadie se llama Osvaldo. Ha sido un placer compartir estas noches con ustedes, queridos amigos.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, feliz año nuevo.
Y feliz año nuevo para todos.
Y el socialismo vencerá.
Así hemos terminado la primera hora de 2x1.